Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook, La Voz con Mariel Fiori.
De mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré.
Dos con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días, tengan todos mis amigues. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Les cuento que hoy en La Voz con Mariel Fiori es un día de familia y también de educación. Vamos a estar hablando con Carmen Graciela Díaz. Ella es directora de la concentración bilingüe de la Escuela de Periodismo Newark en CUNY y nos va a presentar algo muy especial, que es una nueva maestría en línea de periodismo bilingüe. Necesitamos más periodistas bilingües y ya creo que acá están haciendo un buen trabajo para lograrlo. Vamos a conversar con Carmen Graciela más adelante al respecto. Más adelante, el trabajo golpea. Tony Marmor, presidente de Norman Staffing, nos va a hablar de dos posiciones disponibles: director para programa bilingüe y oficial de préstamos hipotecarios residenciales. Si parecen buenas oportunidades, vamos a escuchar un poquito de Tony Marmo al respecto. En su columna de Tiranos y Caudillos, el profesor Camilo Rojas nos cuenta sobre la caída del Imperio Inca y la tragedia de los hermanos Pizarro. Miguel, se viene con todo el programa de hoy. Vamos a una pausa.
People's Please quiere que sepas que su centro de bienestar y empoderamiento está abierto con una multitud de clases y talleres de lunes a viernes. Todo el mundo es bienvenido. Las clases van desde yoga y tai chi, educación nutricional, educación financiera y mucho más. El centro de empoderamiento y bienestar de People's Place está en el 775 de Broadway, junto a la rotonda. Para más información y un calendario completo de los programas, visite peoplesplace.org.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy.
Y para el comentario de hoy, un placer presentarles a Carmen Graciela Díaz. Ella es periodista, autora puertorriqueña con más de 15 años de experiencia en redacción y publicación, tanto en español como en inglés. Desde 2021 es la profesora distinguida y directora de la concentración en periodismo bilingüe de la Escuela de Posgrado de Periodismo Craig Newark en CUNY. Y como dicen en inglés, for full disclosure, para dar toda la información, también nuestra compañera acá del programa de radio, Natalia Sánchez Loaiza, productora periodística de este programa, se ha graduado de esta maestría y hay noticias. También ahora va a estar disponible online. Carmen Graciela Díaz, bienvenida al programa.
Un placer, Mariel. Un gusto estar contigo, con tu comunidad que te sigue, tan importante que son estos espacios. Un placer saludar a tu equipo, a la audiencia y también a Natalia, una egresada del programa que de verdad que siempre a mí me... Yo vivo por los estudiantes, así que es un gusto estar aquí.
Muchísimas gracias, Carmen, y han hecho un buen trabajo. Natalia es fantástica como periodista, como productora de este show. Contanos un poquito de qué se trata esta maestría bilingüe online.
Claro que sí, gracias por el espacio. Bueno, primeramente, nuestra maestría en periodismo bilingüe en CUNY cumple el año que viene 10 años de formar a estudiantes que se dedican a cubrir a la comunidad latina, cubrirla con rigor, con respeto, con empatía, con profundidad. Y ahora estamos dando un paso hacia adelante y estamos estrenando maestría en línea, completamente asincrónica. Eso significa que las clases son completamente remotas. Nos da una ilusión espectacular en el sentido de que ahora sentimos, es como una cámara que se va abriendo y de repente ahora, en lugar de únicamente concentrarnos en reportar sobre la comunidad latina en Estados Unidos, es nuestra ilusión que la comunidad, no importa dónde esté conectada, ya sea en Kingston, en Upstate, Nueva York, en Colombia, Puerto Rico, Rico, Perú, Colombia, no importa dónde estén, que puedan reportar de las comunidades que les rodean, ¿no? Y que sea en inglés y en español. Tenemos un equipo extraordinario de profesores y con esta maestría lo que estamos haciendo es apostando a la tradición periodística, a los fundamentos periodísticos de escribir, de reportar, de evaluar información, pero también le estamos dando a un currículum que está apostando a la innovación periodística. Y ahora, por ejemplo, tenemos una clase de periodismo e inteligencia artificial, tenemos una clase de audiencia, de desarrollo de producto, de emprendimientos periodísticos, y estamos pensando que puede llegar a no tan solo periodistas en ciernes, en formación, sino que puede también apelar a periodistas, a comunicadores, gente interesada en estos estudios, no importa el momento que estén en sus vidas profesionalmente.
Muteada. Estoy muteada. Ahí está. Me da mucho placer, Carmen Graciela, que nos cuentes de esto, de este proyecto nuevo, de esta oportunidad de tomar clases de periodismo online. Porque, claro, la Universidad CUNY está en la ciudad de Nueva York, muy lindo, pero
Claro.
carísimo, carísimo vivir ahí. Perdón, pero sí.
Claro, total, no, comprendo, comprendo perfectamente. Y cuando estábamos creando esta maestría, y esta maestría pues estamos con la aplicación abierta, va a continuar abierta hasta el 5 de diciembre, la gente todavía pues puede solicitar, comenzamos clases a inicios del 2026, así como en enero, febrero. Y lo que estábamos pensando era precisamente eso, Mariel, que tenemos la oportunidad con esta maestría de que la gente no necesariamente tenga que mudarse a la ciudad de Nueva York, sino que puedan hacerla desde donde estén, incluso acomodar compromisos periodísticos, profesionales, personales. Y digo profesionales porque también en la historia de nuestra maestría hemos apelado también a gente que quizás no son periodistas, a lo mejor siempre han tenido como esa inquietud, pero hemos tenido gente que son desde historiadores, hemos tenido ex enfermeras, hemos tenido sociólogos y es algo que es parte de esa tradición de CUNY de llegar y de ampliar, ¿no? Lo que significa la comunidad interesada en hacer mejor periodismo.
Esta es una maestría a tiempo completo, es decir, uno tiene que dejar de hacer lo que está haciendo para dedicarse full time a estudiar, o hay opciones de que si hay alguien que está trabajando o tiene otros compromisos puede tomarlo más largo. ¿Cómo funciona?
Claro, gracias por la pregunta. Nosotros estamos apostando a la flexibilidad que cualquier persona, independientemente tenga un trabajo a tiempo completo o parcial, que pueda acomodar esta maestría. Sin embargo, es una maestría que dura un año completo. Las clases están divididas como en unos bloques, ¿no? De 7 semanas y eso va desde la primavera del 2026 hasta el final del año, ¿no? Y entonces eso significa que está dividida en 2 semestres, desde la primavera, el verano y el otoño. Es un año completito, pero es casi como tomarla así, digamos que se acomoda y lo lindo de estas clases asincrónicas es que como están en línea, los contenidos van a estar liberados semana tras semana y eso significa que la gente puede tomar las clases, digamos, puede conectarse ya sea en la mañana, en la madrugada, por la noche, por la tarde, y de ese modo pues pueden compaginarlo con su, ¿verdad? Con sus responsabilidades.
¿Hay algún tipo de ayuda? Estás mencionando que la gente lo puede hacer de esa manera. Me pregunto si hay salida laboral para el periodismo hoy en día.
Lo hay, lo hay. Estamos viviendo en un momento de transformación periodística, estamos viviendo en momentos de transformación social a nivel general y no tan solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial, latinoamericano. Y siempre hay espacios para hacer periodismo. Yo, si no creyera y no tuviera esperanza en el periodismo, no haría lo que hago. Siempre hay espacios, son momentos naturalmente de transformación, de muchas preguntas, de repensar la profesión y de repensar cómo somos como periodistas y hacia dónde miramos, ¿no? Pero ciertamente hay salidas. Son momentos que uno tiene que ser más emprendedor, que uno tiene que, digamos, no conformarse, digamos, con un medio en particular, que uno tiene que formarse lo más cabal posible para uno poder encontrar el lugar de uno. Pero sí, todavía hay espacios y los van a seguir habiendo pese a que estamos viviendo momentos agitados.
Esto es un programa de un año online asincrónico. ¿No estás diciendo que es a tiempo completo? Quiere decir que ¿cuánto tiempo tenemos que dedicarle si nos queremos anotar en esto? ¿Cuánto tiempo le tendríamos que dedicar?
Claro. Semanalmente pueden pensar que van a estar dedicándole, digamos, es casi como un trabajo a tiempo parcial, como unas 10 horas, 15 horas, para que puedan hacer esos trabajos y eso las pueden distribuir entre el fin de semana, la noche, la mañana. Pero ciertamente es flexible en el sentido de que no hay que mudarse, no hay que estar físicamente en Nueva York, en la ciudad, y uno puede reportar desde el contexto local, y uno puede estudiar desde el contexto local, pero ciertamente esa flexibilidad llega hasta ahí porque uno tiene ese año completo, pues para poder, es casi como un compromiso de un año que uno tiene que separar para considerar armonizarlo.
Genial. Y otra pregunta súper importante, ¿cuánto cuesta?
La maestría cuesta dependiendo de si uno está en el estado de Nueva York o si uno está fuera. Si uno está en el estado de Nueva York, el costo sería cerca de 12 mil dólares. Hay planes de pago, así que está esa opción, no hay que pagarlo de una. Así que sin duda, si uno está en el estado de Nueva York, sale en ese costo. Si uno está fuera del estado de Nueva York, pues la universidad tiene un sistema de que entonces se considera como fuera del estado y entonces ahí el costo es mayor, es otro.
¿En cuánto
Esa
llegaría?
sería como 20 mil si uno está fuera del estado.
Bueno, la verdad, una maestría por 12 mil dólares es un regalo, debo decir.
Claro,
Debo decir, es una
sin duda.
universidad pública del estado de Nueva York y
Claro,
por eso
claro.
tienen estos precios. Obviamente, 12 mil dólares uno quizás no los tenga en ese instante,
Claro,
pero como dijiste, hay
total, total,
facilidades de pago. ¿Hay becas
total.
también o no?
Ahora mismo no, ahora mismo para el programa online no hay becas. Sin embargo, para el programa que tenemos en persona en la ciudad sí hay becas institucionales que la gente puede apostar.
Fantástico. ¿Algo más que te gustaría mencionar el día de hoy, Carmen Graciela Díaz?
Bueno, yo quiero agradecer profundamente este espacio, agradecerle a tu audiencia y creo que es importante reivindicar los espacios del periodismo, de creer en una sociedad más equitativa y justa, de continuar con las misiones como la que tiene tu programa, de elevar las voces de nuestra comunidad y esta maestría es precisamente eso, es un compromiso con hacer mejor periodismo para también contribuir a la sociedad. Así que para mí es un placer estar aquí. Les agradezco tanto el espacio a la orden. Para cualquier pregunta en nuestra página tienen opciones de poder mirar tanto para solicitar como para hacernos preguntas. Y también tenemos un correo electrónico, es newmarkonline@journalism.cuny.edu y ahí nos pueden contactar. Así que ahí a la orden también.
Vamos a compartir la página web y el email
Claro que
también
sí.
en nuestra página radiokingston.org más tarde. En este momento, si quieren ir a la página web, es journalism.cuny o cuny.edu/bilingualonline. Ahí lo van a
Claro que
encontrar.
sí. Claro que
Buenísimo.
sí.
Muchísimas gracias. Hasta
Un
pronto.
placer. Hasta luego. Gracias mil. Chao.
Más, aunque me muera, hacerme de coraje escapar por esa puerta. Qué ganas de no verte nunca más y ser valiente. Decirte que ahora estoy mejor, que me comprende.
Miss Bolivia.
¿Por qué le sobra el tiempo como a mí? ¿Por qué le arde la sangre como a mí? ¿Por qué me siento nueva, tan dispuesta, tan entera, de carne y hueso por amor? Cierta, no tengo más paciencia que inventar.
Ahí va.
Decile, amiga.
Todos los recuerdos te los regalo. Qué ganas de no verte nunca más. Tómate el palo. Y mientras canto, sigo quemando las noches.
días, los años.
Y estoy así, late el corazón, me siento feliz. Me cuidaron mis amigas y ahora volví. Yo buscaba el amor allá afuera y estaba aquí dentro de mí.
¿Qué?
El llanto llegó a su fin.
Sí, sí.
Hay flores en el jardín. Qué bueno darme cuenta que estoy viva, estoy despierta. Qué bueno que no me dormí.
Qué gana de no verte nunca más. Qué gana de no verte nunca más.
De cerrar este capítulo en mi vida donde fuiste una mentira y nada más.
Desierta, no tengo más paciencia que inventar.
Romeo,
mi Bolivia,
para bailar
con sentimiento de la Argentina, mamá.
En La Voz con Mariel Fiori, el trabajo golpea la puerta.
Qué ganas de no verte nunca más, cantaba Miss Bolivia y Romea. Les presento a mi siguiente invitado. Sí, hay trabajo, nos va a contar un poquito de qué se trata. Tony Marmo, el expresidente Norman Staffing. Hay trabajo en Norman Staffing y hay otro trabajo que Norman Staffing está promocionando. Bienvenido, Tony, al programa. Welcome, Tony, to the show.
Yeah, gracias, gracias. Buenos días. So, yeah, thank you for having me on.
Bueno, contanos un poquito qué es Norman Staffing.
So, we are employment agency.
Yo sé que me entiendes, por eso no te hablo en inglés. I know you understand me. I understand.
Yeah, yeah, but my Spanish is like this much.
Muy poquito. Okay.
Muy poquito. Yeah, sí.
Somos una agencia de empleo. Continúa. Sí, cuéntanos más de Norman Staffing.
Sure. So, we're employment agency. What we do is we match. Mm-hmm. People with jobs. Mm-hmm. So people looking for jobs and companies looking for people. I'll say match.com.
Bueno, en realidad es como si fuera una empresa, es una agencia que conecta a las personas que buscan trabajo con las compañías que buscan trabajadores. Es como un match.com.
Sí.
Buenísimo. Bueno.
So, we have two jobs that I wanted to talk about. Both are very good paying jobs. One is this one is in Kingston. It's a bilingual program director for nonprofit. The salary is $83,200. The bilingual program director responsible for daily operations, programming, and care for 24-hour residential care program. So why this is important today is I think there's more opportunity for the Latino community, but it is helpful if they're bilingual because then, you know, they can live in both worlds.
Mm-hmm.
And since population is growing and increasing, it's important, to seek out people that can speak Spanish and English.
Claro que sí. Bueno, hay dos trabajos que están bien pagados para personas bilingües. Uno es director de programa bilingüe. Esto se pagan $83,200 anuales. Es a tiempo completo. Es para ser responsable de la gestión general de operaciones diarias, de la programación y la atención dentro de un programa residencial que tiene 24 camas. Y muy importante, nos dice que hay muchas oportunidades para la comunidad latina y es muy bueno ser bilingüe y esto es algo que por eso estamos buscando. Que contame un poquito más de este trabajo. Tell me more about this job.
Yeah, so it's going to be working with youth. We're not exactly sure the upper age. My guess is going to be around 18. So it could be like 12, 14 to 18. But again, it's a 24-hour residential. So you're the program director, right? Overseeing the services that are provided. I'll talk more about the...
So the person needs to live there as well?
No. They're responsible for 24-hour staff.
Oh, okay.
Right?
So, entendido. Bueno, este es un programa para jóvenes que están buscando director de un programa, una persona que sea bilingüe. Es un programa donde residen los jóvenes de 12, 14 a 18 años. Entonces, un programa residencial de 24 horas. El director o directora que se contrate va a estar a cargo del personal que va a estar trabajando las 24 horas del día.
Exactly. So, there's more about, we'll talk more about compensation, but the qualifications that they're looking for is someone to have a master's in social work or equivalent degree in education. So this is a fairly big residential organization. So they're looking for certain qualifications, 2 years experience in program management, or 2 years as a director of a licensed childcare program. So it also, maybe the age is earlier, maybe 10, 12, maybe it's 6, 10. So, yeah. But it's youth.
Este es un trabajo que los requisitos, antes de hablar un poco más del pago, quiero hablar de las calificaciones o los requisitos mínimos y una maestría en trabajo social, MSW, o un grado equivalente en educación, psicología, sociología, o otra disciplina relevante. También un poco con experiencia, que tenga 2 años de experiencia en gestión de programas o 2 años de dirección de un programa de cuidado infantil con licencia.
Right. So again, bilingual program director, so responsible for programmatic things for the kids to do, engage them, the administrative part, the budget, and to make sure that the program is running smoothly. So you need some experience managing people and programs, and some insight through whether it's social work or other type of education, an educational degree, I'm sure they will take if you've dealt with children.
Okay.
So, and then the benefit package includes medical, vision, dental, life insurance, even pet insurance.
Pet insurance, wow. Interesante.
Exactly. Also 403B, which is like a 401K, paid time off. It says collaborative open door work environment, 4 weeks vacation, 5 personal days, 10 holidays. So this is very good compensation package. Time off is important.
Definitivamente, para un trabajo así tan duro. Bueno, se está buscando alguien que tenga también, que pueda hacer programación para los niños, para que estén entretenidos. También alguien que tenga capacidad de liderazgo, porque va a estar manejando personas. Alguien que pueda manejar un presupuesto, que todas las operaciones corran de una manera buena, suave, como se dice. Entonces, experiencia con manejar personas, manejar programas, que tenga conocimientos de trabajo social. Lo que son los beneficios, bueno, bastante. Seguro médico, de visión, dental, de vida, incluso seguro para mascotas, un plan de 403B, que es parecido al 401K, que eso es plan de ahorros para la jubilación, tiempo libre pagado, ambiente de trabajo colaborativo y con política de puertas abiertas. Ok, tiempo libre pagado son 4 semanas de vacaciones, 5 días personales, 10 días feriados, más un día flotante, feriado y 10 días de enfermedad anualmente. O sea, es muy generoso porque también es un trabajo que se pide bastante. Dijiste que es en la ciudad de Kingston. Cuando la persona aplica, ¿sabe ahí quién es realmente el empleador? ¿Cómo funciona? So how do you know who is the employer when you are applying?
So we would tell you. When you, so the process from here is contact Norman Staffing either by the website, which is normanstaffing.com. Norman is N-O-R-M-A-N-N, double N, staffing, staffing.com.
Okay.
And then there's jobs, you look for jobs, jobs available. I think search jobs is what it says. And you'll find this position. Then you will submit your resume to us.
Also a cover letter or not?
No, doesn't necessarily through that, because we'll contact you and then
So just, the first step, submit the resume.
Correct.
And then?
And then we screen, look at the resumes to see if the qualifications match, so that whether it's experience or education matches, and background, you know, of, you know, working with youth in this particular case.
You do a background check or?
Yes. Okay. Yes. I believe if this is the place I know may be required because you're dealing with youth. So this is a little bit different, higher level of scrutiny.
Yeah.
Right?
Yeah.
And then we have a dialogue with you. One of the recruiters would talk with you about it. And then if your qualifications suit, we submit you to the organization. And by that time, we'll tell, the person will know where the job is and the name of it in the background.
By step three or four.
Correct. Well, it's early in the process because if we divulge it early, what happens is people go direct.
Okay.
They kind of go around us.
And what is the goal then? Why do you exist? Why is it important?
Because we match opportunities with business opportunities with people seeking jobs.
Mm-hmm.
So we're literally a matchmaker.
Yeah.
I mean, that's, you know, we're the in between.
That's why you sent me a photo with a heart of Valentine's. I'm like, what does it mean?
That means employment with a heart. So if you think about it, besides our personal life, we identify who we are with what we do for work.
Okay.
So someone doesn't say, Marielle, who are you? They say, what do you do?
Yeah, they say a lot of that, yeah.
What do you do for work?
Mm-hmm.
Yeah. That doesn't always define us, but work is very important to us.
Yeah.
A lot of people, we get a lot of satisfaction out of it. Or sometimes misery. If you have misery, call us. We'll find you something to make you happy.
Exactly. Well, that sounds good. Well, I wonder whether it's a good idea for people not to go over you, but just go through your
website.
Through your website and all these steps that I'm going to interpret in a second. Because the employer that is working with you, they don't want to deal with all of this.
Well, exactly. Right? Exactly. It's a lot of, because people apply that aren't necessarily qualified.
Mm-hmm.
And then they have to look, resume. And that costs time.
So you are filtering the possible candidates. Yeah.
We give qualified candidates that they can start saying, yes, I want to speak to Marielle. I want to speak to Antonio. Or no, I don't want to speak to Antonio because, you know.
Hey.
But so that's job number one.
Okay,
and again,
let me talk about this very fast.
Yeah, go ahead.
Entonces, ¿cómo es el proceso? Vas a nuestra página web, normanstaffing.com. Norman es N-O-R-M-A-N-N, Staffing, S-T-A-F-F-I-N-G. Y ahí en nuestra página web vas a ver cuáles son los trabajos disponibles. Este trabajo de director bilingüe de programa. Lo encontrás y entonces lo que tenés que hacer, el primer paso es mandar tu resumen, tu currículum. No hay que mandar carta ni nada, solamente el resumen. Ahí nuestros empleados en nuestra compañía vamos a estar mirando todo lo que vamos recibiendo y vemos si las calificaciones son las que se piden, tanto la experiencia como la educación. En el caso este, que es para trabajar con jóvenes, se va a hacer una revisión de antecedentes penales, porque obviamente hay más escrutinio al trabajar con jóvenes. Bueno, si nos parece que estas calificaciones son las correctas para este trabajo, vas a tener una llamada de alguno de nuestros reclutadores y vamos a tener una conversación. Si todo sale bien, vamos a mandar tu aplicación a la organización. Ya para ese entonces vas a saber cuál es la organización. Y yo le preguntaba, bueno, ¿por qué no anuncian cuál es la organización? No lo decimos porque no queremos que pasen por encima nuestro. Queremos que vengan con nosotros porque nosotros ese es nuestro trabajo, juntar la oportunidad con el trabajo, con la compañía correcta. Y nosotros somos matchmakers, que en español se traduce como casamenteros, ¿no? Hacen casamientos entre trabajos y personas.
Sí.
Y yo le pregunté porque me mandó una foto que es la que pusimos en Facebook donde se lo ve a Tony con un corazón,
corazones,
flores,
sí,
enamorado y no sé. Entonces él dice que en realidad que eso es lo que hacemos muchas veces. Nuestro trabajo es muy importante para nosotros, nos da mucha satisfacción o nos da mucha miseria. Si te sentís miserable, llámanos porque vamos a encontrarte una oportunidad laboral.
Or 845.
Sí.
338.
Sí.
9111.
Ok, 845-338-9111. Ese es el teléfono Norman Staffin.
How was that? Okay, with the numbers?
Perfecto, perfecto.
Yeah, sí, sí, gracias. So, sorry.
Prego.
Prego. I get my Italian and my Spanish mixed all the time.
Hablanos italiano, no pasa nada.
I love Italian.
Okay, bueno.
Okay, so we have one more job.
Trabajo.
One more job.
Sí.
One more job. So this one is in finance world.
Uh-huh.
This is a residential mortgage loan officer.
Mm-hmm.
So if someone looking to mm-hmm. buy a house, this job is located in Walden, New York, though. It's okay. A little south of here, maybe 35 minutes, 40 minutes at the most, but not that far. Walden is not that far.
Sí.
So the job, this one is...
Paga muy bien.
Sí. 40,000 base commissions, estimated first year salary, 100,000 to 120,000.
Wow.
So that's a, you know, that's a big job, but it is commission based.
Yeah.
And so, you know, soliciting new mortgage loans, working with established relationships, cultivating a referral system. So
claro.
Again, you know, houses are very difficult to get these days.
Yeah.
However, if you are qualified, and you found one, you need a mortgage, typically a bank, and so this is a bank, and again, to have someone who is bilingual dealing with Latinos who are ready to take that step, to me is very important.
Yeah.
Because sometimes there's a block, the language block.
Mm-hmm.
So, this is education is different than this high school diploma. Or equivalent certificate, undergraduate degree preferred but not necessary, minimum of 2 years of residential mortgage origination experience, some financial background and knowledge of how mortgages work.
Mm-hmm.
So, you know, this might be someone currently who works in a bank that is bilingual that wants to take the next step up.
Yeah.
And... you know, overall salary is could be 100,000 to 120,000, and they wouldn't put that in there unless that was achievable.
Claro. Mm-hmm.
So it's not like, you know, fake. It's base salary plus this is probably what you're going to make if you do a pretty good job. And to me, you know, this job also has to do with personality.
Mm-hmm.
You know, because it's a personal relationship that you're developing with someone who is applying for a mortgage, and you have to do your best for that person if you're in this loan mortgage officer position. So, because it's win-win for, you know, for the person applying, for the person that's getting the mortgage, for you, the mortgage loan officer.
Yeah.
So it's relationship based.
Yeah. Okay, bueno, el otro es un oficial de préstamos hipotecarios residenciales, es decir, para cuando una persona quiere comprar una casa, necesita alguien que le apoye con la parte de los préstamos. Esto es para trabajar en un banco que está en Walden. Esos son como 35 o 40 minutos al sur acá de la ciudad de Kingston. El salario base son $40,000 más comisiones. Las comisiones son bastante altas porque se estiman el primer año un salario entre $100,000 y $120,000. Y no pondrían esta comisión si no fuera real, así que tiene mucha confianza, Anthony, que este va a ser el salario. Bueno, es un trabajo en donde se trabaja mucho las relaciones, porque es solicitar nuevos préstamos hipotecarios, establecer relaciones para fomentar un sistema de referencias para generar nuevos préstamos, obviamente entrevistar a clientes potenciales, recibir solicitudes de préstamo. Bastante necesitas realmente un poquito de experiencia, por lo menos en conocimientos financieros y específicamente de hipotecas. Se pide un diploma de secundaria o certificado equivalente, también un título universitario o experiencia equivalente, se prefiere un mínimo de 2 años con experiencia previa en originación de hipotecas residenciales. Y como nos está diciendo Tony, muy importante las relaciones personales. Alguien que no le cueste para nada hacer
right,
esto,
right.
¿verdad? Porque la idea es que al final todos ganan. Gana la persona que compra la casa, gana la persona que está vendiendo esa hipoteca. Tony, muchísimas gracias.
Yes, this has been great.
Siempre que haya oportunidad, avísanos.
I love this. Well, thank you for having me on. And if we continue to get these kind of bilingual positions.
Siempre. Estás bienvenido.
Yeah, exactly. And we would always need maybe your services too to help us down the road of communicating this okay. and also being an interpreter for a candidate. So
vamos a ver. me estás dando trabajo. Yeah. Vamos a ver.
Side work.
Yeah, sí. Yo laboro
Thank
molto.
You. No, you're delightful. Thank you. You're so important to this community, by
gracias.
The way.
Muchas gracias.
You really are. You're a voice that's necessary to be out there. And I feel so proud to know you.
Likewise.
Yeah, yeah.
Gracias,
thank you.
Muchas gracias. Nos
yes,
vemos pronto.
You.
Amigues, vamos a una pausa. Mariel Fiori, el comentario de hoy. Bueno, y el comentario es la visita mensual de nuestro querido Camilo Rojas para contarnos un poco de la historia que nos... Si no sabemos nuestra historia, no sabemos nuestro presente, ¿verdad? Y por eso estamos hablando tanto de caudillos. ¿Qué son los caudillos? Brevemente, Camilo, ¿cómo estás?
Bueno, nos tenemos que recordar que los caudillos son individuos que liderizan con una serie de elementos, o sea, elementos que definimos poco narcisistas, ¿no? Uh-huh. O sea, que prometen de todo y para todo y que terminan llegando al poder y no luego no se quieren ir, ¿no? O sea, se convierten en tiranos, ¿no? Dentro de su punto de vista, ellos son los únicos que pueden realmente conectarse con el pueblo y con las comunidades, ¿no? Y eso es lo que hemos estado viendo desde el progreso de la península ibérica hasta donde llegamos ahora, que es la caída del imperio inca, ¿no?
Es lo que vamos a hablar justamente.
Es lo
hoy.
Que vamos a hablar.
La invasión europea, como le dice Anita Campion, no es conquista, porque en conquista hay como un enamoramiento, ¿no? Esto es invasión.
Bueno, sí, el término conquista tiene ese doble sentido, o sea, de conquistar, pero en muchos casos también es avasallar, ¿no?
Con la espada.
Con avasallar. Y es muy prudente decir que vamos a hablar en un día, el Día de los Muertos y el Día del Terror. Muertos. Vamos a realmente a explorar a qué pasó con el Imperio Inca, un imperio sumamente sofisticado, sumamente complejo en términos de cultura. Hemos estado hablando de Balboa, de Ojeda, de sí. Pedro de Ursúa.
Estaban buscando el dorado, ¿no?
Que inicialmente llegan a lo que es Panamá en este momento y ahí se centra, ¿no? El personaje, uno de los personajes que vamos a hablar hoy es de Francisco Pizarro.
Uh-huh. Bueno, y es el tema de los hermanos Pizarro.
Es el tema de los hermanos.
¿En qué año estamos hablando?
Estamos hablando de cuando estamos en el encuentro con el Océano Pacífico.
Okay.
Estamos hablando un poco más atrás, en 1518, 1520, ¿no? Y los hermanos Pizarro, o sea, es la historia de la conquista, sino una tragedia cisperiana de codicia, traición y justicia poética, ¿no? Si
wow,
se quiere.
Wow, así es como lo ves la historia, sí, de ellos. ¿Quiénes eran estos?
Bueno, Francisco Pizarro, un extremeño de escasa educación, un bastardo que hemos hablado en episodios anteriores. Por cierto, primo lejano de Hernán Cortés.
Ah, mira.
¿No? Lo encontramos en,
o
la
sea,
embarcación.
De lo que sería hoy en día España, cuando estás diciendo.
Extremadura es España, ¿no?
En
sí,
el sur de España.
El sur, no, el norte de España, ¿no? O sea, es la parte norte de España. Entonces nos encontramos que él viene con Alonso de Ojeda y va también con Vasco Núñez de Balboa cuando ellos encuentran el Océano Pacífico. Alonso de Ojeda lo nombra él al mando de los primeros pueblerios cerca de lo que es ahora la ciudad de Panamá, ¿no? Luego Francisco Pizarro, quien pone preso a Núñez de Balboa antes de ser degollado. Pizarro es un personaje con una determinación de hierro. Nos recordamos que una solución para las comunidades indígenas fue crear el mito de una ciudad de oro al sur de lo que hoy es Panamá. Francisco Pizarro conduce dos expediciones fallidas hacia el sur por las costas de lo que hoy día es Colombia y Ecuador. La primera fue en 1524 y es interesante ver los nombres que le dieron a los sitios, a la zona donde llegaron, ¿no? Y refleja el proceso de la expedición. Su primer puerto lo llamaron Puerto Deseado. Su segundo puerto lo llamaron Puerto de Hambre. Y su tercero y último lo llamaron Punta Quemada.
Ya te iba a decir, Puerto de Muerte. O sea, ya venían con la esperanza y después ya se le fue al suelo.
Sí,
la esperanza.
Sí, o sea, toda la esperanza se le fue. Y luego tiene una segunda expedición en 1526. En su segunda expedición se consiguió en las costas de Ecuador con una embarcación de nativos de Tumbes. Y para su sorpresa cargaban preciosos textiles, oro, plata y esmeraldas. Los apresan y luego los usan como intérpretes. Estos le dan la certeza sobre las posibles riquezas que podían obtenerse.
Parece que los estaban constantemente, las naciones indígenas se dieron cuenta que los invasores europeos tenían una sed de oro increíble, ¿no? Querían esta cosa dorada.
Tenían esa cosa dorada a toda costa, ¿no? Y por eso crean el mito del dorado.
Le van diciendo, para allá.
Para alejarlos de donde estaban. Claro. Es una forma muy interesante, ¿no?
Sí.
Entonces, este botín que obtienen era como una prueba de que eso existía, ¿no? Uh-huh. Y él le pide al gobernador de Panamá que le mande más tropas para poder lograr encontrar el dorado y se los niegan. Entonces se va a España a pedirle a Carlos I, a quien en ese momento lo apoya. Y es un momento crucial, ya que crucial para Carlos I, porque en ese momento comenzaba otra guerra más en Italia. O sea, crea también la expectativa de que va a haber toda una riqueza que va a financiar esas guerras. Uh-huh. Y ahí es cuando embarca a sus hermanos, a su hermano Hernando y a su medio hermano Gonzalo en esta nueva aventura. Y la nueva aventura es la conquista de la vasta y poderosa cultura inca. La nueva expedición comienza en 1532 con una fuerza de 160 hombres solamente.
160 personas. Y
160
sabemos,
personas.
Sabemos,
¿no?,
el final de la historia, que derribaron el imperio inca. ¿Cómo lograron esto?
Pero es importante, o sea, sí, con un puñado de europeos, la pregunta es cómo se logra esto. La respuesta está en Cajamarca. A la muerte de Huayca Capac y de su hijo mayor, Ninan Cochuchi, que eran, y además mueren de lechina, ¿no? O sea,
¿de qué?
Lechina, la lechina es smallpox, O sea,
sarampión,
o sea, que nos tenemos que recordar que estas comunidades empezaron a tener conexiones con los españoles en 1524, y por supuesto la epidemia se expandió hasta el punto
de que
en este caso matan al Inca y a su hijo mayor. Uh-huh. Y entonces se crea una guerra civil en el Imperio Inca entre los dos hijos de Capac, que es Huáscar y Atahualpa.
Eso es como la frase esa que dice a río revuelto ganancia de pescadores.
Por supuesto que
entonces, había estas personas, los líderes murieron por las enfermedades, entonces ahora
dejaron un vacío en el poder y que entonces crea la disputa entre los dos hijos de Capac y eso debilitó al Imperio Inca. A la llegada de Pizarro a la ciudad de Sarán, a Pizarro con 200 hombres envió a De Soto a la ciudad de Caja, que era donde estaba Atahualpa, que acababa de estar a tener un encuentro con las tropas de Huáscar. Después de una semana, De Soto regresa con un enviado de Atahualpa, con regalos y la invitación a visitarlo en Cajamarca, donde se encontraba, ¿no? Pizarro, con una astucia brutal, se encontró con Atahualpa en la plaza de Cajamarca. El Inca, confiado de su superioridad, porque tenía 10.000 hombres a su mando en ese momento, se encontró con Pizarro sin armas. Y por supuesto, ¿qué sucedió en ese momento?
Claro, sí.
Fue básicamente una masacre. Pizarro captura a Atahualpa. Fue un golpe de estrategia y traición. Atahualpa es apresado y, a cambio de su libertad, ofrece un rescate asombroso. A llenar la habitación donde estaba preso una vez de oro y dos veces de plata, ¿no? Básicamente es el rescate que fue recolectado por Pizarro y fue la mayor fortuna en metales preciosos vista en la historia.
Impresionante, pues después todos esos metales ya estaban, de por sí eran objetos bellísimos. Y lo que yo tengo entendido es que los invasores agarraron ¿cómo se llama? ¿Hicieron líquido?
Lo fundieron para hacer lingotes de oro, para poderse llevárselo más fácilmente, ¿no?
O sea, destruyeron un montón de
arte. Destruyeron básicamente todo lo que era... que representaba la cultura inca, ¿no?
Pero bueno, ¿y qué hicieron con el botín? Fundieron el oro y después, ¿cómo se lo repartieron?
Tenemos que recordarnos que se reparten el botín y todo depende de quiénes son los inversores y cómo se reparte. Y por supuesto, algunos se llevaron más que otros y eso crea toda una disputa y crea toda una serie de hechos posteriores, ¿no? Tenemos que recordarnos que Atahualpa no fue liberado, una de las señales para el asesinato, el brutal asesinato de Atahualpa, fue un fraile que se llamaba Vicente de Valverde, que se acercó al Inca y le entregó una Biblia y pedirle que aceptara el cristianismo y la soberanía del rey español. Atahualpa, sin comprender el significado del objeto, los arrojó al suelo y esa fue la señal. Y en 1533...
Era una trampa.
Dice, o sea,
entienden lo que le están diciendo.
Por supuesto, y se perpetró una forma brutal. Él fue ejecutado.
Qué fuerte.
Fue un acto que derribó el liderazgo del imperio y marcó el inicio de la colonización, ¿no? Una colonización bastante brutal. O sea, ¿cómo se reparte el botín? El peor enemigo de los conquistadores fueron ellos mismos, ¿no? La avaricia despertó resentimiento y creó enemigos irreversibles hasta el punto de que se ejecutaron entre ellos. La conquista del Perú despertó las esperanzas de riquezas aún mayores. O sea, el dorado, todavía querían más.
Yeah.
Y el hermano de Francisco, Gonzalo Pizarro, gobernador de Quito en ese momento, se dejó seducir por un nuevo mito, el país de la canela.
Ah.
Y en, o sea, porque se consideraba que era inclusive más, eran más riquezas que el mismo oro, ¿no? Porque entonces era lo que ellos buscaban inicialmente. En 1541, Gonzalo lideró una expedición masiva y desastrosa hacia el Amazonas. Cientos de españoles y miles de indígenas se adentraron en la selva, enfrentaron el hambre, las enfermedades y la desesperación. A medida que la expedición se hundía en el fracaso, los hombres devoraban a sus propios perros y caballos.
Y por no decir entre sí, tal vez.
Y por no decir entre sí, se mataban entre sí. El punto de mayor hambruna, Gonzalo encargó a su lugarteniente Francisco de Orellana a que fuera a buscar una salida, ¿no?
Y cuando te digo por no decir entre sí, hay también leyendas de lo que fue la fundación, la primera, segunda, tercera fundación de lo que hoy en día es la ciudad de Buenos Aires. También había mucha hambre entre los invasores españoles porque no tenían ni idea qué estaban haciendo ahí y ya se les habían acabado todos los pertrechos y había un par de gallegos, de hecho, que habían estado robando un caballo, mataron un caballo y se lo comieron porque tenían mucha hambre. Entonces los soldados los mataron y los colgaron. A la noche esos cuerpos desaparecieron porque el resto se los comió a los que habían matado por robar. No, tenían hambre. Sí, tenían hambre.
Pero la hambruna es básicamente, en cierto modo, pero en la ignorancia también.
Claro.
O sea, la ignorancia de estar en un sitio donde estaban y no encontrar recursos. Uh-huh. Y encontrar, por supuesto, fue un momento oscuro, un momento de traer básicamente la Edad Media al nuevo mundo, ¿no? A este nuevo mundo para ellos, por
claro,
supuesto, ¿no?
Sí, para ellos.
O sea, para ellos.
Cuando mencionaste lo del botín, de que la avaricia les fue su peor enemigo, porque tenían, o sea, tres habitaciones llenas de oro y plata, con eso ya tenían lista su vida, no necesitaban más nada.
Tenían lista su vida, o sea, y lo que de único que tenían que hacer era mandarle
una parte,
el diezmo, el 10% al rey,
claro,
al rey de España. Pero entonces, por supuesto, esto crea, por ejemplo, tenemos Almagro, que era el que estaba con Francisco Pizarro, fue asesinado, por supuesto, por apoderarse de su parte del botín, ¿no?
Cada uno. Por eso yo estaba pensando que eso me recuerda como la maldición del oro.
La maldición del oro.
Le echaron la maldición.
Es la avaricia, o sea, sí. es avaricia. O sea, y hablando, regresando a Gonzalo Pizarro,
sí,
que después de... milagrosamente regresa al Perú, o sea, después de todo eso, se busca de especias, se habla de transformación de una tragedia personal en un cruel recordatorio de que todo el oro que se encuentra tan fácilmente como en Cajamarca. O sea, lo que encontraron en Cajamarca no era tan fácil encontrarlo en otras partes,
claro,
¿no? O sea, la codicia que unió a los conquistadores también fue la que lo destruyó. Las riquezas del Perú desencadenaron una guerra civil entre fracciones españolas.
Claro.
La primera gran disputa fue entre Pizarro y su socio, el conquistador Diego de Almagro.
Uh-huh.
La pelea se centró en el control de la ciudad de Cusco. Almagro derrotó y ejecutó a Pizarro en 1538. O sea, Pizarro entonces es asesinado, o sea, en este momento.
Entonces, ¿así terminan los dos Pizarros?
El primer Pizarro termina, o sea, Francisco Pizarro termina siendo asesinado. Y fue una traición y fratricidio que quedó impune. El hijo de Almagro, o sea, Almagro también fue asesinado, y el hijo de Almagro, conocido como Almagro el Mozo, juró venganza.
Entre
y en 1541,
ellos,
un grupo de seguidores de Almagro irrumpió en el palacio de Francisco Pizarro en Lima. En un acto de audacia desesperada, Francisco Pizarro, ya de 70 años, se batió con una espada con los asaltantes y fue asesinado en su propia casa.
Ah, bueno.
Vivió una vida de crueldad y avaricia y terminó brutalmente acuchillado.
Claro,
¿no?
O sea, como dicen, a quien hierro mata...
A quien hierro mata, a hierro muere.
Ahí
¿no?
está.
Y aquí terminan los Pizarros. Bueno, la tragedia continúa. Gonzalo Pizarro se alzó en rebelión contra la corona española,
cuando ésta intentó limitar el poder de los conquistadores. Gonzalo se sintió traicionado creyendo que él y sus hermanos eran los legítimos dueños de la tierra que habían conquistado a sangre y fuego. Después de años de guerra con los representantes reales, Gonzalo fue capturado.
¿Cómo que legítimo? A ver, ¿quién dijo que era legítimo?
Bueno, ellos son los que ellos se consideraban legítimos, claro, porque se consideran que eran los dueños de allí, ¿no?
Sí.
Entonces, Gonzalo fue capturado y antes de su ejecución en 1548 se le permitió escribir al rey. Ajá. Y él se negó, en cambio pidió que lo despojaran de la armadura para demostrar que no llevaba oro ni plata. Ah, su último acto fue mostrar que aunque moría como traidor, ajá, no moría con el pecado de la avaricia oculta, ¿no?
Es que no te puedes llevar nada de este
mundo. Es que no te puedes llevar nada de todos modos, ¿no? Uh-huh. Y la conclusión de esta historia es la caída de los Pizarro y el fin del Imperio Inca son dos caras de la misma moneda. Demuestran un patrón que hemos visto a lo largo de nuestros episodios. La ambición implacable de los conquistadores chocó no solo con los pueblos indígenas, sino también con la autoridad de la corona y en última instancia con ellos mismos. Los factores clave de la dominación española, la población organizada y recursos explotables, aseguraron su éxito inicial, pero la fase posterior de pacificación con el reemplazo de los caudillos por una administración profesional y la intervención organizada como el Consejo de Indias, generó un profundo resentimiento. La historia nos muestra que el modus operandi de la brutalidad, el reparto desigual del botín y la guerra constante por la riqueza no solo aniquilaron a millones de indígenas, sino también consumieron a los propios caudillos que la desataron, ¿no?
Definitivamente. Me encantaría escuchar un poquito, quizás para otra vez, ¿qué fue la resistencia, ¿no? Porque no es que, sí, ok, se enfermaban y se morían, pero también hubo líderes indígenas que lucharon
muchísimo. Hubo una
muchísima.
Resistencia larga y arduosa, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto, eso ya para otros episodios, ¿no?
Para otro episodio. Wow. Bueno, muchísimas gracias, Camilo. ¿Algo más que te gustaría mencionar?
Bueno, la historia del Dorado y el País de la Canela y el rescate de Atahualpa nos recuerda que la obsesión por el oro es una fuerza poderosa que, si se dejan sin control, puede conducir a la locura, la traición y la muerte.
Definitivamente.
Que es básicamente lo que estamos viviendo.
Quería mencionarte que estaba mirando en el mapa, el área Extremadura. De Extremadura está en el sureste.
Sureste, sí.
Sureste, o sea, de España.
Era la parte que luego estaba dominada por Castilla, ¿no?
Exacto, sí. Por eso se habla castellano ahí. Y también ese nombre Extremadura, como que es un lugar donde hay mucha dureza, igual que los nombres que pusieron. ¿Dónde llegaron a lo que se conoce como América?
Sí.
Los nombres muy básicos. Sí.
Los nombres muy básicos, Extremadura, y son extremistas además.
Me encantó cómo empezaron, re contento. Puerto Esperanza.
Puerto Esperanza, y luego vino ¿cómo se llama? Puerto de Esperanza, Puerto de Hambre.
Puerto de Hambre,
me encantó. Y luego la última fue Punta Quemada.
Punta,
¿no?
Ya acá se acabó todo.
Sí, donde ya llegaron a su final.
Me,
¿no?,
quemé. Muchísimas gracias, Camilo. Nos vemos
gracias
en un mes.
Gracias por tenernos.
Hasta luego.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.